Quémese después de escuchar.
Hola, estos quémes después de escuchar, programa número 26. Vimos La Grande Belleza.
¡Mamma mía!
¡It's
a me, Mario!
Ganadora como mejor película extranjera en los Oscars 2014.
La semana pasada.
Para ir cortando con mucho Hollywood. Veníamos con mucho Hollywood.
La verdad que sí.
Por ahora no pudimos...
Igual me parece que podemos aceptar que, bueno, es un podcast así.
Todavía no pudimos...
No nos vamos a perder Argentina. Ninguna película de Marvel, qué sé yo.
Y no. Es que también son las películas que dan más para hablar, me parece.
Sí, qué sé yo. Igualmente, este año vienen algunos grandes estrenos de Argentina que no nos vamos a perder y vamos a estar hablando.
Sí,
y
señor.
Siempre que podamos ver una peli de...
Además, este año vamos a estar participando del Bafisi. Y ahí vamos a tener algunas películas copadas para charlar.
Sí, sí, la idea va a ir a descubrir cosas locas al Bafisi, como hacíamos cuando éramos adolescentes.
Bueno, y se nos pasó el Rojo Sangre, pero la idea es estar para la próxima edición.
Exactamente. Santi, ¿vos sabés el nombre del director?
Sí, señor.
Bueno, mientras Santiago lo googlea, yo les recuerdo que esta película se las recomendamos ver antes porque vamos a estar spoileándola y...
Sí, bueno. Es que se puede, ¿no?
Sí, que no sé si lo vamos a estar spoileando mucho.
Es una linda película para ir al cine, ¿eh?
Bueno, ahora lo encontré. ¿Lo encontraste? El director se llama Paolo Sorrentino. Lo tuve que buscar, pero no me acordaba si era Sorrentino o Sorrento.
Entonces, ¡qué rico!
¡Qué rico los sorrentinos!
Y el actor...
Imagínate.
Tony Servillo, que hace de Jeb Gambardella, uno de los mejores nombres que vi en una película.
¿Jeb Gambardella?
No, Jeb Gambardella.
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 Sí, sí me acuerdo que me había gustado el nombre, pero...
Una hora, Fede.
Sí, yo soy el último que la vi y ya me olvidé de todo.
Claro.
Me acuerdo que fue muy linda. Muy lindas imágenes.
Yo quiero...
Bueno, ahora Fede se va y seguimos nosotros. No tiene más, no, por eso.
Y Roma es una linda ciudad que quiero visitar algún día.
Muy bien.
Gracias.
Para empezar la charla, hay un fetiche que me parece que tienen los Thanos, que me parece excelente, que lo comparo con a Marcor de Fellini, es el amor que tienen por los enanos.
Mira.
Es increíble. Tienen enanos por todos lados.
Está
los enanos recontragarpan los enanos.
De la jefa.
Y en esta película tenemos una. No solo tenés una enana, sino que es una enana que está borracha. Tipo al principio de la película. Se pone en pedo en la fiesta de Jeb.
Es genial cuando se despierta sola y empieza. ¿Cómo es? Bambini.
Sí, a gritar. Ah, no, ragazzo.
Ah, ragazzo. Ragazzi.
Ragazzi. Tristísimo. Y todavía ni sabés quién es.
Claro. Muy buena esa
escena. Tiene algunos momentos muy delirantes. Bueno, el comienzo de la película.
El comienzo de la escena es excelente.
O sea, tanto. Porque en realidad tiene una secuencia antes de la fiesta.
Tiene dos secuencias muy largas que para mí las dos son excelentes.
Sí, sí, son perfectas. Y encima, cuando todavía no sabes de qué viene la película,
claro,
por lo menos
claro.
Yo no sabía de qué se trataba en lo más mínimo.
No sabes quién es el protagonista, no sabes de qué se va a tratar, no sabes cuál es el tema. No
sí, en realidad, con el comienzo, mira, yo. Ya les adelanto que es una clase de película que recién estábamos jodiendo, ¿no? Con eso. No es la clase de película que a mí me suele gustar mucho. Ahora vamos a...
Ustedes necesitan un promedio de 2 explosiones cada 10 minutos.
No son explosiones lo que le faltaba a esta película, exactamente.
Marvel le faltó.
Superhéroes,
es que,
bueno,
le dijimos que al final aparecía Capitán América, por eso
y
fue
a verla. Y me claro. Pero me parece que el comienzo es... lo que te comunica es que la película es tanto sobre este personaje, Jeb Gambardella.
Gambardella.
Como sobre... La ciudad de Roma y la potencia que tiene sobre sus habitantes y la...
Totalmente, está bueno. Sí.
Por eso, digamos, lo primero que vemos es esta secuencia lírica hermosa sobre el turismo y las costumbres.
Es muy lindo porque está desde el principio como latiendo esa escena, no sabes que algo va a pasar, pues está por los movimientos de cámara, hay como una tensión ahí latente en el fondo y no sabes qué va a pasar. Y
bueno, la cámara no se para de mover nunca.
Sí.
Y muy atrapante.
Tiene unas composiciones hermosas. Ni siquiera lo quiero llamar fotografía porque me parece que va más allá de la fotografía. Tiene
como
muchísima... es como la puesta en escena, digamos.
Es la puesta en escena, claro. Por momentos, para mí, se mueve un poquito de más. Hay como a veces que hace una de más. Como...
Puede ser.
Tiene momentos de montaje muy lindos de esas cámaras que van rápido de golpe a, no sé, a una monja que se ríe y pasa el chabón caminando. Están re buenos, pero de golpe momentos...
También movimientos en cuadro que empiezan en un encuadre extraño y terminan en otro encuadre más extraño todavía. Como que están muy bien pensados los movimientos, si bien por ahí por momentos es muy excesivo, pero evidentemente es lo que estaban buscando.
Sí, pero
capaz
momentos...
es parte de esto del exceso de la ciudad, de la gran ciudad.
Y sí, para mí tiene que ver con eso.
Como que no para nunca.
Claro. Es que lo dice Jeb. dice que él no puede sentar, una de sus tantas excusas para no escribir su segundo libro, es que dice que el Roma no te deja, como que no te dejan paz nunca.
Si no te deja concentrarte o algo así. Una cosa así.
Es re interesante. Bueno, a mí la manera de retratar Roma me recordó muchísimo a, no sé si vieron El vientre del arquitecto, de Peter Greenaway.
Peter Greenaway, sí, el cocinero, ladrón,
La mujer y su amante.
Gran
director.
Esas son dos películas que tengo muchas ganas de ver. Y nunca
dos
las
peliculones,
vi. Me las recomendaron 8000 veces, la verdad que las tengo que ver.
Y es un director que todas sus películas las trabaja a partir de obras de arte o obras de arquitectura, claro, que también son obras de arte. Y bueno, esta película tiene mucho de eso, como de la adoración de la arquitectura, de la escultura, del arte.
Sí, sí, bueno, por eso Roma es el coprotagonista, digamos.
Sí,
De Jet
Bambalinas.
Bambalina.
Bueno.
Para, sí, antes de seguir, quiero hablar un poquito más de la introducción. La segunda secuencia, la fiesta.
Sí, buenísimo.
Es increíble. Ese me parece que también es la... creo que las dos secuencias del comienzo son las secuencias más prodigiosas de toda la película. Sí. Después no llega nunca más a esa altura, para mí.
Para mí, en las fiestas, hay dos o tres fiestas más, o una o dos, me parece que sigue manteniendo ese nivel excesivo. Quizás es muy contrastante con otros momentos que quizás el ritmo baja mucho, pero en realidad para mí está bueno ese contraste, porque está hablando de la vida de este tipo, que él en las fiestas y en la noche se siente que es un rey, pero su vida está completamente vacía.
Sí, además
habla sobre eso.
El tema latente de Italia también, que es el tema de la religión, que está muy presente en la película. Y es un tema de...
Y es el contraste.
El contraste
entre
ese,
esa vida de exceso.
La religión excesiva con las monjas en el lugar donde tienen que estar siempre a merced de los niños, y las estatuillas de la madre María, etcétera. Para mí, como estaba reflejado con la fotografía, claro, entonces, re creepy.
Bueno,
y ese es el contraste entre... Porque hay momentos muy picantes, entre Shep, que está todo el tiempo, viste, moviéndose mujeres, es muy desenvuelto con las mujeres, pero a la vez es muy religioso también.
Es que habla de una sociedad, me parece, muy machista.
También.
Que las mujeres... Los dos grandes roles que tienen, exceptuando algunos personajes, tipo la jefa, son o monjas, objetos
o
sexuales.
O la chica de...
Claro.
Sí.
Madonas,
claro.
Claro. O whores.
Sí, en un momento tira una frase interesante que cuando está saliendo con la hija stripper de su amigo.
Sí.
Personaje bastante raro.
Pero interesante.
Que la verdad que me sorprendió que pueda actuar bien detrás de la cantidad de plástico que tiene en la cara. Porque que mover los músculos.
La escena en la que se inyectan Botox a toda la tipo de la clase alta es buenísima.
Es
bien montada, que está re intensa.
Me pareció muy...
pero yo no terminé de entender esa escena.
Y
son algunas de esas cosas... Sí, me hizo acordar a Brasil. A mí.
Sí.
Pero yo no entendí si no era otro... O sea, parecía otra performance o algo así en un momento. ¿Pero terminó siendo una clínica de Botox? ¿O era una performance en donde te inyectaban Botox? No, yo no entendí.
¿Vos decís que esta vez eso era una obra medio de teatro?
No, me parece que no, Me parece que era...
¿Instalación artística?
Yo pensé que era como algo mitad y mitad, o por ahí es una cosa medio surreal que te está tipo mezclando la performance con la cirugía.
Para mí
no,
parece algo.
Puede ser,
Porque...
Pero para mí era en serio, pero está, como dicen ustedes, a lo Terry Gilliam, todo exagerado y hecho supervisado.
Claro, sí, porque muy raro. Yo pensé que iba a terminar con que el tipo le iba a hacer una entrevista como le hace al principio a la mina que se golpea la...
Buenísimo.
Delirio total.
Delirio.
Igual
es re interesante.
Es muy graciosa esa la entrevista que tiene con la mina, que le diga, por favor, cuáles son las vibraciones.
Ahí es donde me parece que es la primera secuencia donde lo podés conocer bien al tipo, me parece,
claro,
¿no? Porque es después de su fiesta de cumpleaños, en donde su introducción es excelente. Te muestran primero todo el cumpleaños que organizó durante 10 minutos, todos los personajes que vas a empezar a conocer después durante las próximas 2 horas y media, y al último que le ves, creo que lo ves en flashes, y al último que conoces bien, que se le planta la cámara, es al cumpleañero, pero ya lo conociste, ya viste, si ese es su cumpleaños,
sí.
Algo ya sabes de cómo vive.
Totalmente, claro.
Y después lo empezás a conocer más a mí me pareció que me terminó de cerrar de cómo era el tipo cuando ves a qué se está dedicando, haciendo estas entrevistas y viendo que evidentemente no la pasa bien.
Claro, pero es re interesante en esa fiesta cómo se presentan a prácticamente todos los personajes secundarios que van a estar orbitando alrededor de él durante toda la película.
Totalmente enfiestados.
Totalmente enfiestados. Y aparte personajes re interesantes. El tipo este que medio loser que estaba escribiendo una obra de teatro.
Sí, que viene a ser su agente, ¿no? O algo por el estilo.
No sé, nunca entendí, no entendí muy
no
bien.
No entendí bien la relación. Para
bueno,
mí
hay
amigo.
Cosas que no se entienden. No
sí, sea. Hay cosas que no se entienden muy sí. bien. Pero no sé si es un poco a propósito.
Puede ser un poco a propósito. A mí lo que me molesta de esta clase de películas, aparte de que no tengan explosiones, es que hay un montón de cosas, hay muchas secuencias que están buenísimas y me encantaron y me comunicaron mucho. En general es una película muy hermosa.
Sí.
Pero, por ejemplo, como decíamos con lo de la clínica de Botox, hay muchas secuencias que yo vi miles de películas y te juro que no entendí. No, no la entendí. ¿Entendés? No tengo vergüenza de decir que no entiendo qué quiso decir con tal cosa. ¿Entendés?
Sí, que pegué. Estas películas a veces lo que tienen es secuencias como esas que son como muy conceptuales. Son más sobre un mensaje, una idea, y quizás
no,
se pierde
yo,
un poco lo narrativo.
Entiendo.
No, pero entiendo que lo conceptual lo entendiste.
Claro,
no,
claro.
No entendés cómo encaja esto en la historia, si es
sí,
real,
sí,
si
o
no
qué,
es real.
¿Qué me quiso comunicar? ¿Está bien? Por más que esté clarísimo que es irreal, por más que sea, en este caso no pasa, pero por más que estemos hablando de una secuencia de sueño
sí.
y que sea todo totalmente conceptual, podés entender a qué va. O podés no entender. Y yo había partes que no entendía. A mí me hizo acordar a una película que vi hace un par de años, o menos todavía, me parece, Holy Motors.
Ah,
no sé
sí,
si la vieron.
Sí, sí. A mí bueno, me gustó mucho.
A
la
mí
mayor parte de la película...
Tampoco la entendiste.
No la entendí.
Bueno.
Estaba en un momento de...
No
estoy entendiendo mucho, pero lo que estoy viendo está buenísimo.
Bueno, a mí me pasó...
¿Para qué se entiende? Esto es claramente una radiografía de la clase alta snob
sí.
de Roma.
Sí, del mundo del arte.
Del mundo del arte, claro. Sí. Lo vacías que son esas vidas, me parece que está claro.
No, bueno, pero eso, ojo, cuando veas Holy Motors te vas a dar cuenta que está en el otro extremo, porque es una película también hermosa, también con muy buenas ideas.
Uh-huh.
Pero
el final es un delirio, por ejemplo.
Es todo.
No, sé si te lo no spoilemos.
Pero,
bueno, no, te estamos diciendo eso solamente
sí.
Quédate con que es todo un delirio.
Son películas que tal vez son más difíciles de conectar, de entender lo que se nos está diciendo, porque es... La mayor parte es muy conceptual, muy metafórico. Entonces sí o sí tenés que verla dos veces. Ese es un tema de que...
No
hay películas que no se entienden en una sola mirada.
A mí me parece que
New York...
A mí me la sensación que esta película, las cosas que no supe a qué iba... Si bien el mensaje general está claro, iba por ese lado que decís vos, Santi.
Sí.
Pero las cosas que no me cerraron, o que me parece que están de más, o que no tienen prácticamente ningún sentido... No creo que si la vea dos veces sí me van a cerrar.
O sea, a mí entiendo lo que decís... Pero para mí, no sé, esta película es como muy cerradita en sí misma. Está claro que es bastante experimental por momentos con estas cosas que estamos marcando. Y no sé, siento que hay muchas películas que para mí lo que vos estás mencionando es un problema. Y esta me parece que funciona bien. Es rara, quizás le sobran unos 20 minutos, es un poco larga. Pero no sé, me pareció como muy jugada, muy arriesgada. Y para mí, como que llegó a buen puerto. Me parece que está interesante lo que hacen. Pero te entiendo que son películas más complicadas de entrar... Porque a veces hacen esto, descansan mucho en lo conceptual y dejan de lado por momentos lo narrativo. No hay un conflicto tan visible, quizás. Son películas mucho más introspectivas. No hay conflicto externo. O sea, es una búsqueda interna del personaje. Y esas cosas puede hacer que se tornen un poco aburridas. Para mí en esta película no pasa, pero entiendo que...
Claro. No, sí, a mí en promedio me gustó la peli. Digamos, me parece una buena película.
Sí, sí.
No voy a decir, o sea, no más que eso para mí.
Sí, para mí también es una buena película, no,
claro.
No más que eso.
Por eso, y a mí me hace pensar en, yo a veces digo, cuando hablo de la música, me hace pensar en las canciones. Yo siempre digo que el 90% de las canciones, si te pones a prestar atención a la letra, parecen frases al azar, sin sentido. Y muchas veces una persona que siente la música más que yo te dice, bueno, pero por ahí para el artista esto significa todo, qué sé yo.
Sí,
y
también no todos somos lectores de poesía. Yo no puedo leer poesía.
No,
ejemplo.
Igual...
Pero...
Sí, pero igual las canciones que yo estoy diciendo no son poesía, ¿entendés?
Bueno, pues,
son otra clase de cosa, digamos.
Sí, sí, entiendo.
Bueno, en esta clase de películas, a mí me parece que por momentos pasa lo mismo. Tipo, por momentos ves algo que es tan conceptual que decís, bueno, esto debe significar... O sea, evidentemente el director lo puso por algo, debe significar algo, pero si el público no lo está llegando a entender, pierde mérito para mí. Por más que sea hermoso, por más que suene re bien en el caso de la música.
Sí, sí, puede ser. Igual no sé si siempre tiene que estar claro el mensaje, a veces el artista busca otra cosa, no sé. Me parece que depende mucho de cada obra y no se puede meter todo en una misma bolsa.
Mi pregunta es, ¿cuántas personas de la academia habrán visto esta película?
Me resulta muy
fuera
raro que hayan premiado esta película.
Mirá, yo te digo, yo vi The Hunt y esta nada más. De las cinco que había, The Hunt me parece...
Es más de género.
Sí,
más
no
oscarizable.
Sé, no sé. Puede ser que sea oscarizable por el tema de que trata algo medio polémico.
Claro.
Pero la verdad que me encantó y me dio. Me generó sentimientos que tal vez esta, que más visceral.
Muy bien.
Y más, tal vez más visual, entre comillas, por generalizarlo. The Hand me causó ira en momentos. Claro. Son algunas
bueno,
cosas que están
copadas. Bueno,
esta película,
ese es el tema. Yo no sé
y esto
bien
es raro.
Cómo sentirme.
Es que no puedes conectar. Bueno, no sé si no conectar, pero es difícil porque no es tu vida esa. Digo, no encontrás cosas para conectar con la vida de él, que son tan específicas.
Es que me parece que a mí, lo que me resulta interesante de este personaje es que no es un personaje justamente con el que uno se puede identificar mucho. Porque él mismo no hace mucha autocrítica. Es como que a veces está muy metido en...
Es muy crítico, pero también no puede hacer autocrítica. Porque crítico con la gente es.
Claro, puede ser que vaya por ahí. Sí.
No, al revés. Me parece que...
Cuando la destroza a la amiga.
No, pero me parece que es súper auto... ¿Cómo es la palabra? Cuando te auto... Bueno, creo que tiene autocrítica, pero como que no le importa. No hace nada al respecto. Sí, claro. Hasta cuando le dicen que su novela fue una de las grandes novelas del siglo... pasado, de italianas, el tipo como que siempre lo menosprecia, ¿no? No le parece para tanto.
A mí me encantó todo lo que gira alrededor de la monja, de la que van a santificar.
Rarísimo.
Rarísimo.
De la película.
Mal, pero me pareció re interesante y nada, bueno, es obviamente el personaje que lo habilita a, digamos...
A terminar yéndose de la ciudad.
Claro, terminar yéndose de la ciudad.
Sí, igual también es algo, viste, que no terminás de entender el punto, o sea... Todo eso de los gansos significa que entonces que Dios existe y hay magia, ¿entendés? No sé. Bueno, pero por eso
no
digo, si te pones a pensar, claro.
No eran gansos.
No eran gansos.
¿Qué? ¿Avestruces?
Flamenco,
ok, bueno.
El ganso
es muy distinto.
Casi un pato.
Bueno, lo importante era que creo que tipo...
Igual...
Se prueba la existencia de Dios en esa escena, ¿no?
Sí, no sé, bueno, a veces es un poco complicado encontrarle significado, como decís vos, esas cosas, pero yo a lo que voy es que estas películas a veces...
Hay que sentirlas más que pensarlas, por ahí,
y
pero...
parece que te hablan más desde lo plástico, desde lo áptico y no tan desde lo narrativo por momentos.
Bueno, yo evidentemente me gusta por eso, no tiene que ver con que no haya acción, sino más bien con que haya narración.
Sí, vos querés, me parece que... Lo que decís es que haya un conflicto externo claro
no
y
sé,
un,
porque
algo
hay,
movilizante.
Hay películas con conflictos internos de gente en crisis que me gustan mucho, pero sí, para mí es un tema de comunicación lo que le falla a esta película. Cuando ya tipo hablando en 20 minutos sacamos tres secuencias que no tenemos idea qué querían decir, es raro. Digo, es como para... A mí me salen signos de admiración, tipo, acaban de volar, sopló y acaban de volar todos los...
Signos de interrogación.
No, signo de admiración.
¿Vota?
Porque sé que no hay respuesta, ¿entendés? Okay. Me parece que no hay ninguna respuesta. Eso de los gansos, los flamencos.
Sí,
bueno, perdón, igual me altero, me saco.
¿Se quedaron a ver los créditos de esta peli? ¿Hasta el final?
No,
hasta el final no.
¿Posta? ¿No vieron el viaje en el barquito?
Sí, vi parte y me fui.
Hermosísimo.
¿Pero pasa algo? No,
no, es hermoso el viaje.
Aparece Iron Man.
Claro. Aparece claro. Samuel L. Jackson con Avengers Initiative.
No, Fede, no.
¿No?
Pero no, bueno, pero justamente es que...
No, acá no hay manera de decir que la puesta en escena no es hermosa en toda la película.
No, sí, es claramente lo mejor
que
hay.
Está llena de ideas también.
En segundo lugar, la actuación de...
Shep Gambardella.
No,
Tony Servillo.
Tony Servillo.
Servillo.
Tony Servillo, la actuación de Tony Servillo. Tony Servillo. Está muy bien. Es tipo, todo se posa sobre él.
Sí, sí.
Y tiene distintas actitudes, distintos manerismos que no ves en...
Sí, 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 sí.
O sea, como que está muy bien construido el personaje. Me parece que es una de las mejores cosas que tiene la película, claramente.
Bueno, creo que hemos llegado a la conclusión de que es una buena película. Es rara.
Pero muy hermosa.
Pero muy hermosa.
Pero rara.
Muy interesante.
Y por momentos incomprensible.
Es recomendable. ¿Cuánta gente la habrá visto de los Oscars? Jamás sabremos. Pocas probablemente. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.